Fuentes y a Rico Moreira, a Ico Coruña, a Charquero, a Don Gregorio y al Chino, a Reaño y a Moriño, al Negro Bruno, a Doña María y al Capincho Fernández, y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres.
¿Cómo no?
Y hasta el vientito es cantor. Firme está la isla patrulla, mojón de la tradición. Donde el sol corto marmate.
¿Cómo no?
Dicen que es madrugador.
El año pasado Banda Oriental editó Rubén Lena, maestro de la canción, un libro de Guillermo Pellegrino que recorre, mediante datos biográficos y también testimonios, la vida y obra del compositor de 33, conocido por su fundamental aporte en el cancionero de los olimareños, aunque tiene otras aristas menos conocidas de su vida que justamente están recogidas en este libro. Vamos a repasar este trabajo de la mano de su autor, Guillermo Pellegrino, que nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Guillermo?
Bien, buenas tardes, ¿cómo andan?
Vamos a conocer un poquito sobre el currículum de Guillermo, que tiene otros libros en su haber, vinculados a la música, al canto popular y al cancionero latinoamericano. Biografía de Alfredo Zitarrosa, Zitarrosa, Cantares del Alma. Las Cuerdas Vivas de América, también con cinco compositores, cantautores latinoamericanos. Estaba Biglietti,
Chabuca Granda, Violeta Parra, Víctor Jara y Atahualpa.
Exactamente. El Cálido Blues de los Mediodías.
Que ese no está vinculado a la canción popular.
Que no está, es más bien del tema radial.
Sí, es un personaje que estuvo muchos años en esta casa, sí, ¿no? Este, Marieta Caramba, que fue un clásico.
Va por ahí.
Pero básicamente habla de la vida de ella, que fue una vida muy rica, ¿no? Todo tipo de órdenes, tanto lo político, lo social, muy avanzada en su momento, en estos órdenes que hablamos, y tuvo ese personaje, Marieta Caramba, que fue emblemático en los 50, 60, y después inclusive hasta la salida de la dictadura.
Bien, Guillermo aparte es periodista, colaboró en Posdata en su momento, Brecha, La Diaria, corresponsal de Clarín.
Yo actualmente soy corresponsal de Clarín acá en Uruguay.
Has rotado también por varios diarios
en Argentina,
como corresponsal de varios diarios latinoamericanos.
Más bien han publicado notas, varios de ellos, algunos con más seriedad que otros, pero no ha sido demasiado, digamos, la seriedad, pero he trabajado en varios de ellos. Sí.
El suplemento cultural del diario El País también, que tiene...
Eso sí, hace 15 años que trabajo en la seriedad en el país. Sí.
Muy bien, vamos a arrancar con la génesis de este trabajo. ¿Cuándo se te ocurrió meterte en la vida de Lena? ¿Te parecía que había poca información al respecto? ¿Era una inquietud personal?
No, en realidad fue un llamado que tuve de Banda Oriental, de la gente de Banda Oriental. Si bien a mí el personaje me interesa, como mucha gente de esa parte, digamos, o de ese momento del canto popular uruguayo, pero fue a expensas de ellos que me llamaron, porque tenía una idea de hacer hacía tiempo algo sobre Rubén Lena. En charlas entre ellos, algunos asesores editoriales que tienen, surgió mi nombre un poco por lo que había hecho anteriormente, he trabajado en ese tono con otros creadores populares, y bueno, al final la agarré, tuve alguna duda porque había un límite de tiempo, esto fue en 2008, mitad de 2008, un poquito después, y había que sacarlo en septiembre de 2007, que era el Día de Patrimonio, donde estaba Rubén Lena, que era uno de los homenajeados. O sea que el tiempo no era demasiado, era un año. Y bueno, al principio tuve un poco de dudas, justamente por eso, por si podía llegar a trabajar, como realmente a mí me interesa trabajar con rigor este tipo de materiales. Por suerte agarré un poco diciéndole que bueno, que la idea era no hacer una biografía integral o una biografía como generalmente la conocen todos, que habla sobre el detalle de vida de todos los personajes, sino más bien era un ensayo autobiográfico con foco en el creador, que no solo ya el maestro rural, que es una parte muy importante de Elena, ¿no? Pero que era el foco del trabajo, era sobre el creador, ¿no? Sobre el creador de canciones.
Y así surgió. Las fuentes de inspiración, por ejemplo, aparecen bastante detalladas, ¿no? Del cancionero de Elena, ¿no? El por qué Elena termina escribiendo determinadas canciones queda bastante bien explicitado en el libro, ¿no? Contando desde su arranque como maestro, las peripecias que tuvo que pasar en algunas escuelas.
No, y el arranque justamente no es biográfico, porque arranca en el 59, cuando él de alguna forma tiene uno de los disparadores, que llamo yo, de darse cuenta que quería hacer algo para la canción popular, que decía que tenía que hacer un aporte a la canción popular, que es en Venezuela, vale la pena reiterarlo, mucha gente que lo conoce, pero él, como maestro rural, fue una beca de un año en Venezuela junto a su esposa, que también era maestra. Y en los momentos de esparcimiento se juntaban los demás docentes de los otros países, todos cantaban sus canciones menos ellos, digamos, los uruguayos eran, había otro docente más, no cantaban las canciones nuestras, no porque no las hubiese, porque de hecho las había gente haciendo ese tipo de canción popular con arraigo en nuestras cosas, en nuestras costumbres, en nuestros paisajes, caso Silvio Dolez Castillo, caso Sampayo, caso Anselmo Grau, María la Vega, que musicalizaba a algunos poetas, bueno, en fin, había varios que ya estaban en ese camino, pero no eran canciones que estaban muy arraigadas en la gente, no eran populares. Hay muchas cuestiones, no sé por qué no serían populares, de repente no el tema de la industria discográfica, de grabar, no era fácil, se consumía mucho en Argentina, es otra posibilidad. Los medios de comunicación no eran tan fuertes como lo son hoy en día, fue un tiempo después, entonces eso conspiraba a que la canción estuviese mucho más desarrollada o mucho más difundida. Y bueno, y justamente ese fue uno, fue uno de los disparadores, y donde comienzo el libro, pues dije, bueno, acá me tengo que poner, yo recreo un poco cómo fue esa ida a Venezuela, y que él le dice a las mujeres, me tengo que poner a hacer canciones, y bueno, y tuvo un deseo que mucha gente a veces tiene esos deseos.
¿Viste? Es un hombre con una misión, parece.
Una misión, claro, pero muchas veces uno tiene, vos mismo debes tener, tengo ganas de hacer algo, yo mismo, o gente que está escuchando, y dice, tengo ganas de hacer esto. Y no toda la gente puede concretar esas cosas de largo alcance, ¿no? Y él realmente, digo, se planteó una misión que no era simple, y de hecho lo puedo concretar con creces, ¿no? Porque, digo, escuchás varias canciones de él y son muy conocidas, por más que otras generaciones, digamos, yo qué sé, un tipo de 20 años, yo qué sé, le habla a Don José, lo conoce, Lilla Patrulla lo ha escuchado, y ni que hablar las generaciones anteriores, ¿no? Como la mía o anteriores también. Pero, digo, logró ponerse esa meta y logró cumplirla, ¿no? Que habla también de un tesón, de una voluntad, de unas ganas realmente para lograr algo.
Hablabas de Venezuela, se detiene en un momento del libro en ese capítulo venezolano, de donde trae también música, ¿no? Trae el joropo venezolano, trae Gavilán, por ejemplo.
Sí, bueno, él es el de alguna forma que en Uruguay está tan desarrollado el tema de la canción popular venezolana. De hecho, por ejemplo, para citar otra cosa, La Vela Puerca, nada que ver, hace una versión de Gavilán, por ejemplo. Digo, está metido el tema de Venezuela, y que era de algún otro grupo de rock ahora, si mal no recuerdo, también ha hecho alguna versión de un tema venezolano, que no está tan desarrollado, por ejemplo, el tema en Argentina. El tema de la canción venezolana, que es bellísima, la canción folclórica venezolana, no está tan desarrollado en Argentina, y no conocen a algunos músicos, como por ejemplo acá en Uruguay, Ali Primera se lo conoce, un poco por los Sucará, o a Simón Díaz, allá en Argentina no tanto, por ejemplo.
¿Pero se lo debemos a Elena esto?
Elena es uno de los principales impulsores de la canción venezolana en Uruguay, sí, sin duda, porque cuando viene de ahí trae varios discos y empieza de alguna forma a darle a los olimareños, que los conoce al poco tiempo de llegar, le empieza a dar esos materiales, le empieza a gustar esa canción, y empiezan a grabar ese tipo de canciones que empiezan a conocer gracias a Elena, y quieren de alguna forma después empieza a recibir materiales y se empieza a ampliar. Después hay otra gente que impulsa, ¿no? El Bocha Benavides, por ejemplo, un tipo que ha impulsado no solo la canción venezolana, sino canciones de otros lados, y que ha hecho conocer a muchos músicos populares canciones o autores de otras regiones del continente o de otros países. Que mí hasta hoy, yo a veces voy a la casa y me da a conocer trovadores italianos o franceses que no tenés idea que existen y que son fabulosos, ¿no? Que llega a él por esas cosas del destino. Pero bueno, después hay mucha gente que también trabaja con eso, pero Elena es uno de los principales impulsores. Y lo de Venezuela es uno de los disparadores, digo yo, porque hay otro disparador importante, por ejemplo, que ahí en Venezuela le regalaron una cámara de fotos. La cámara buena en su momento, que hay que ver, situarse en la época, ¿no? Finos 50, no era tan común que en el interior la gente tuviese fotos, sacase más bien, estaba el fotógrafo, y se tenía alguna máquina, pero no era muy común que sacase fotos. ¿Qué hizo él por el tema de la escuela integral? Que él hablaba siempre que le interesaba el tema, no solo la escuela, que era la parte del aula, y después me voy, sino que montó hizo una serie de fotos de la escuela, de los alumnos, de los padres, de su entorno, del barrio, y hizo con las diapositivas, las proyectó un día, juntó a toda la gente de la escuela, a todos los padres, a todos los allegados, a la gente del barrio, y proyectó las imágenes. Y claro, y ahí empezó a ver que la gente decía, a ver, maestro, pero vuelve para atrás, porque estoy yo, a ver, mirá, está Carlitos, y acá estoy, y a ver, me quiero ver de vuelta, y mirá. Y la gente se quería ver. Entonces, lo que él vio es que la gente tenía necesidad de verse. Y de alguna forma lo que hizo en las canciones fue una foto de eso, digamos.
Escuchamos,
y
la patrulla recién que exactamente,
reconociendo a la gente de los lugares, del pueblo. Lo mismo hizo con Canciones de 33, y La Ariscona, que eso es otro lugar en la Sierra de Yerbal, donde estuvo como maestro rural. De alguna forma son fotos que lo hace a nivel de la canción, ¿no? Ese foto de los disparadores, ¿no? Él dice ahí sentí como un fogonazo, dice, de que la gente quería verse. Y eso fue otro de los... De las puntas que lo llevó a él a trabajar en la canción, ¿no? En la canción Corte Nuestro.
¿A qué fuentes acudiste para reconstruir la historia de Elena?
Bueno, yo ya había trabajado una vez una nota en El País Cultural, esa nota que cuando estaba Homero se trabajaban con mucho rigor, que llevaba mucho tiempo, era una nota de 4 páginas, había trabajado bastante, tenía bastante material de archivo. Pero bueno, recurrí también a la familia, que me acercó más material. Estuve mucho en Serrano Abella, bueno, porque es bastante conocido acá mismo Montevideo, pero en el interior es una personalidad, un comunicador.
Es la voz del interior.
Ahí está, es la voz del interior dentro de la radio. Y que lo conoció mucho él y conoce mucho sobre el maestro. Estuvieron juntos mucho tiempo, así que estuve largas charlas con él. Fui a Melo, que me estaba recibiendo, así que estuve 3 o 4 veces con él. Con Eduardo, el hijo, que es un tipo muy inteligente y que también supo captar qué era lo que yo precisaba. Bueno, con la viuda ni que hablar. Después, después estuve con Bocha Gravides, con Lucio Muniz, con otra persona, Paisandú, que fue amigo de él y alumno de alguna forma, y también lo quiso mucho. Un músico que de un grupo que se llama Tantomán. Que él también me abrió un panorama importante, Claudio Rinaldi se llama. Y bueno, en fin, entrevistas y buscando y rascando. Después, lamentablemente, cuando salió el libro, estando en la radio, me enteré de 2 o 3 cositas que hubiese sido lindo, que tenía alguna gente de la radio había hecho grabaciones con Lena que no son muy habituales y que tenían ahí medias perdidas que estaban tratando de localizar, que hubiese sido lindo llegar a ellas. Pues la voz de Lena que no la encontré tan fácil, ¿no? Si bien hay entrevistas, pero no hay las que yo hubiese pensado de antemano que podría haber encontrado.
¿Entrevistas que hay más de la década del 80?
Sí, 70. Ahí está, no hay muchas en esa época, pero me pareció al principio que iba a poder encontrar más entrevistas con tener la voz de Elena, digamos, con opiniones sobre distintos temas, sobre las canciones, sobre lo que él pensaba de lo que era hacer una canción, que hay...
Él ha publicado, publicó sus artículos también, ¿no?
Sí, publicó cuando la reapertura democrática en Nueva Viola, o Música Popular hoy, no me acuerdo cuál era de las 2 revistas, publicó algunos temas, y en otra revista también trabajó un poco escribiendo canciones, de esa gran pasión, una de las grandes pasiones que era la canción, de cómo la canción tenía que hacerse. Hay varias partes donde él habla y que tiene cosas muy interesantes, conceptos muy interesantes de cómo era la canción, de cómo el tema de la musicalizar las poetas, que no estaba muy de acuerdo. Por más que yo en eso disiento con él, y el tema de la cultura, por ejemplo, hace una carta, una descripción de lo que es la cultura, que es muy interesante. Sí, siempre estaba hablando de ese tema, que era uno de los pasiones con la docencia, ¿no?
¿Era tomado en cuenta como un pensador de la cultura en su momento?
Ya sé, es medio pomposo tal vez el título, ¿no?
No, digo, creo... una persona a la cual acudían para preguntarle sobre tal o cual
yo
tema.
Creo que es que dentro de los creadores de canción popular, una vez que se instauró, digamos, ya en la época dictatorial, creo que ya era un referente muy importante, ¿no? Mismo antes también. Lo que pasa es que creo que cuando, en ese momento que estaba todo muy muy como tapado y que no se podía, digamos, hacer mucha actividad de reunión o de exposición de tareas, digo, de juntarse o hacer algún ateneo, algunas charlas, no era tan simple. Yo creo que después de la salida de la dictadura, él como fue tomado como un referente importante en el tema de la creación de canciones, ¿no? En eso, y un tipo preparado, ¿no? Aparte un tipo que había leído mucho. Yo creo que lo importante del maestro, un tipo que me parece que supo escuchar y rodearse bien y sacar de cada lugar donde iba mucha cuestión, ¿no? Mucha cosa. Él de hecho iba a las escuelas rurales y sacaba mucho en medio, sin ser un hombre de extracción rural, porque las canciones tienen mucho que ver con el tema del campo muchas veces, pero vos tenés que conocer para eso, haberlo vivido. Y él lo vivió y se metió mucho en el tema y me parece que logró logró ser esponja, ¿no? Logró succionar mucha cosa de los lugares donde iba, ¿no?
Y aparte un gran lector. Es donde saca las mejores experiencias.
Y La Patrulla, sí, es uno de los lugares. Es uno de los lugares, es un lugar precioso. La Patrulla, yo lo conocí ahora con esta oportunidad, que justamente entrevisté a uno, al último sobreviviente, entre comillas. Porque digo, sobrevivientes son todos porque él de alguna forma sabe sobrevivir con la canción, ¿no? Mucha gente tiene grabado quiénes son ese Capicho Fernández y eso. Y el lugar, aparte, porque el lugar, el mismo esta persona que tiene 93 años, que se llama Cassiano Fuentes,
aparecen fotos de
él. Exacto. De personajes, él, ¿no? Dice, si no hubiese sido por Lena, este lugar prácticamente no lo conocía nadie. Digo, mucha gente viene a preguntar, pasa por acá, pregunta, quiere ver los lugares. O sea, de alguna forma lo hizo poner en el mapa, ¿no? Porque si no, era un lugar que estaba, si estaba 40, 50 kilómetros de 93, pero que no pasa la ruta, no pasa una ruta, entonces no tenía demasiada, como entre comillas, importancia. Digo, la gente no lo hubiese pasado sin reparar en él, ¿no? Pero no, Isla Patrulla fueron los lugares que sin duda sacó, y en Sierra del Cerval también, que fue el primer lugar. Fíjate que ahí en Sierra del Cerval, el primer viaje que hace, teniendo 25 años, en una entrevista que hace Jaime Ross en Jaque, ¿ves? Ahí, por ejemplo, Jaime Ross, mira, fíjate, estaba hablando de todo un poco. Jaime Ross lo entrevista, yo creo, nunca lo hablé con él, pero me parece que es un tipo a quien admira Lena, básicamente por lo que hizo con Todo Detrás de Momo, que fue de alguna forma el pionero en la murga canción, que Jaime después también transitó. Pero él hace una entrevista y Lena le cuenta, ahí en el semanario Jaque, que ese primer viaje que hace, suben al ómnibus, sube un paisano, ya había uno en el ómnibus, sube un paisano y se empiezan a conversar los paisanos. Y él escucha la conversación y dice, que empieza a ver que es otro lenguaje que hablan, que maneja otros códigos que él no maneja, y son tipos que están a 40, 50 kilómetros de su casa, donde él vive. Y ahí tiene esa particularidad de decir, yo no solo voy a enseñar, sino también voy a aprender. O sea, no soy como maestro, porque maestro tenía una aureola importante, ¿no? Maestro rural, un maestro de escuela en esa época, digo, como el médico, tenían toda una importancia fuerte, ¿no? Una presencia fuerte. Y él dice, no, yo tengo que ir a aprender acá. Digo, sí, en realidad cuando hablan ellos hay cosas que yo tengo que desentrañar, y tengo que empezar a ver cómo es. Y bueno, y eso también habla de un tipo de gran humildad que sabía escuchar, ¿no? Un tipo de bajo perfil. Me parece que eso es lo que más rescaté de Lena, la persona, buen tipo.
Él se arrima a los solimareños también como maestro, ¿no? Y los solimareños lo toman como un maestro, ¿no? Solimareños que eran recontra jóvenes cuando dan con los primeros textos de Lena.
¿No? Ah, sí, sí.
Fue esa relación al principio, ¿no?
Claro, en realidad, él ahí, hay un comentario que dice, llega a Venezuela, a los pocos meses está en la casa del padre, un parral, cuenta ahí, escucha una canción de él, porque él había hecho una canción que le había cantado un grupo de 33 en La Uniera, que se llama Atardeceres del Este, bastante conocida, y escucha esa canción y dice, ¿y estos quiénes son? Le pregunta al padre, no somos alemanes, pero quieren que canta, no sé qué, no los conocía, claro, muchacho de, no sé, tendría 20 años.
En la escuela los conoce, pues.
Claro, y después él como maestro de escuela, de la escuela de 33, los invita a una jornada donde va a ser Serafín J. García, donde van otra gente que vinculada de alguna forma a la cultura 33ina. Y ahí los conoce, ahí yo pongo una foto donde está el hijo mayor de Lena pidiéndole un autógrafo, le está Serafín J. García firmándole un libro, que digo que esa jornada es muy importante para la música popular uruguaya, porque es el día que se conocieron, si bien no hay foto de ellos, pero se conocen Rubén Lena con los olimareños. Entonces quieras que no, es muy importante, porque digo, todo lo que Lena le dio a los olimareños, todo lo que los olimareños le dieron a Lena en cuanto a difusión, ¿no? Que la voz de ellos fue un canal de difusión brutal, ¿no? Para su obra. Vaya a saber si no estaban los olimareños, si su obra hubiese trascendido tanto. O a la inversa, ¿no? Si Lena no hubiese estado, si los olimareños hubiesen tenido tanto, hubiesen calado tanto con sus canciones.
Uh-huh. Acá aparece la foto de Serafín. Exacto. J. García firmándole.
Es. Porque el libro está matizado, ¿viste? Digo, en el texto se van mechando varias fotos, deben ser como 40 fotos.
Va compasando, digamos. El
Exacto, el texto que bastante ágil se va compasando con fotos, y al final hay un cancionero, que son 50 canciones. Fíjate que hubo que dejar afuera lo que habla de cómo lo que hizo la canción popular, ¿no? Si hubo que dejar afuera cuántas canciones conocidas y buenas hubo. Y después al final está bueno, hay fotos de los personajes.
Sí, por eso hablamos, aparecen todos los de La Patrulla, el último sobreviviente.
Exacto.
Aparece eso. Camundal
famoso, exacto. Uno lo ha escuchado siempre y es que le ves la cara ahí, yo que se lo corporizás de alguna forma, el cachango, que son personajes de pueblo que en todos los pueblos hay, que en realidad lo que hizo Lena es justamente llevarse a la canción y logró...
El cachango es el diarero.
El cachango, un diarero, claro, un clásico del pueblo, ¿no? Y que organizaba los bailes esos de bajo, del bajo, de entre... Y lógicamente lo que hizo Lena, que tuvo lo que hacen solamente los grandes creadores, es convertir esos personajes que son simples en personajes épicos, ¿no? Que lo hacen los que tienen gran nivel para escribir, ¿no?
Era bastante quisquilloso a la hora de culminar sus letras, ¿no? Te lo muestran una persona que
sí.
los trabajaba, los amasaba, los textos.
Sí. Y yo creo que toda gente, digamos, que tiene como uno siente como una obligación moral y tiene cierta, ¿cómo te puedo decir? Sí, digo, la idea de que quiera hacer las cosas bien y con rigor, me parece que tiene que trabajar de esa forma, ¿no? Porque, digo, si vos haces una canción, que te puede salir de un tirón, no digo que no, pero siempre el trabajarla, el mejorar, el que una letra de repente, una palabra que quizás la cambiás y es mucho más justa que otra, o alguna, el signo de puntuación, me parece que, yo por eso le di mucha importancia a los signos de puntuación en las canciones, que había otros cancioneros que no estaban del todo bien, entonces me parece que ahí tuve que consultar mucho porque había bastantes dudas en algunas palabras, en algunos puntos, y es muy importante, él le daba mucha importancia en los tonos también. Fíjate que ese cómo no, dice la patrulla, el cómo no, que bueno, ahí lo dice muy bien Braulio en la canción, tenía que ser así, le dijo, el cómo no tiene que ser así, porque es como lo dice en Isla Patrulla, que Isla Patrulla dice que el cómo no sale de ellos, si bien hay mucha gente de tres que lo usa, en Isla Patrulla me dijeron que eso lo usan ellos, salió de ahí. Y entonces tiene que ser de esa forma, ¿no? Porque si es otra entonación, no va, ¿viste? Digo, el tema de entonaciones a las canciones es interesante. Yo les pongo el ejemplo de esa canción, de ese texto de Liber Falco, Yo nací en Jacinto Vera, que había una maestra que llevaba, hace poco, llevaba a la escuela a los chicos de 9 o 10 años textos de poetas o canciones para que los chiquilines los leyesen en la escuela. Y parece que le lleva este poema de Liber Falco y entonces un chiquilín lo lee y le dice, yo nací en Jacinto Vera, está en los signos de admiración, después dice, qué barrio Jacinto Vera, como diciendo, qué porquería Jacinto Vera, en realidad estuvo bien, porque dijo, rancho de lata por fuera y por dentro de madera, diciendo, qué porquería, en realidad era una exaltación al barrio, pero está bien, él le interpretó de otra forma, siguiendo un poco el texto, y ahí te habla de la importancia que tienen que ver las interpretaciones y los signos, ¿no?
Es descriptivo también.
En las canciones, ¿no? Los signos son fundamentales, un signo te cambia el sentido de una canción, ¿no? Un signo, un punto, un signo de admiración, un signo de pregunta, y ese ejemplo creo que es bien, bien claro, ¿no? Al respecto.
Lela era una persona de extracción blanca, ¿no?
Sí.
Filiación blanca. Sin embargo, sus canciones hicieron mella, sobre todo en el canto popular y en la gente más inclinada hacia la izquierda.
Sí, sí.
¿Cómo se explica eso? Porque es extrapartidario, es apolítico.
Yo creo que de todas formas, no sé si... Tal vez hicieron lo que tú decís, digo, está bien, hicieron mella porque había un grupo de gente más de izquierda o de frente en ese momento, lógicamente, que le interesaban la canción popular, aunque también hay un sector blanco, inclusive el Partido Colorado también, que le gustaba mucho esa canción de corte rural, ¿no? Y de hecho había algunos cultores, Carlos María Fossati, Chalar, nombre más colorado, pero digo, más conservadores que seguían ese tipo de tema, de esa temática. De todas formas yo creo que trascendía un poco eso, ¿no? Me parece que lo que tenía el maestro, como lo solimaneamos, Cita Rosa, era trascender un poquito esas fronteras políticas. Él trató de siempre tener medio al tanto, no hablar demasiado del tema, si bien es como tú decís, que es de extracción blanca, pero me parece que trascendía lo político en sus canciones, ¿no? Era un tema social que en realidad podía ser muy bienvenido por cualquier persona de diferente creación política, ¿no?
Igual tuvo problemas, pues se queda sin trabajo, por ejemplo.
Sí, son los contrasentidos de a veces, digo contrasentido porque cuando los militares anuncian la disolución de las cámaras, lo hacen con a don José de fondo. Yo creo, seguramente, no sabrían de quién era el texto, quién era el que había compuesto el texto, o a lo mejor sí, no sé, pero digo, a mí me parece que más bien no sabrían, y a la misma persona que usaron ese texto, esa canción, que habla de Artigas, que de alguna forma todos aúnan, los uruguayos, es una figura que aúna en todos los sectores, ¿no? Porque la izquierda, los militares también tienen esos despachos de la figura de Artigas. A esa misma persona la terminan destituyendo a los pocos días, a las pocas semanas. Entonces, y porque sí, digo, porque en realidad había pedido una prórroga y le dijeron no, le bajaron el pulgar y lo complicaron, porque el maestro, ya que el maestro...
No, la pasa mal, la pasa mal.
La pasa muy mal, sí, sí. Y aparte la esposa también maestra. La esposa queda trabajando, pero también el cargo de alguna forma que tenía se lo bajan, ya empieza a ganar menos. Él termina ganando una pensión muy, muy mínima y eran cuatro hijos. Bueno, ya habían los dos más grandes, se sustentaban de alguna forma por su cuenta, pero tenía dos hijos, yo qué sé, era una fase, ¿no?
¿Y los ingresos por royalties, por ejemplo, de los olimareños, cobraba algo?
Sí, sí, a sí, pero son... Viste, esa época no sé si estaba muy desarrollado el tema. Yo nunca entré mucho para preguntar sobre eso, pero sí creo que alguna cosa, pero muy por río. Viste cómo es la cultura acá en Uruguay, es difícil, ¿no? El tema también de los libros y de ahora está más desarrollado, creo, ¿no? Y de repente alguien tiene un éxito puede tener algún peso más, digamos, ¿no? Pero en esa época hay varios autores de esa época que no cobraron ningún peso, ¿no? Por Bohemia propia, como Víctor Lima, por ejemplo, que jamás se enteró que tenía que cobrar y nunca fue.
Casi por filosofía de vida.
Filosofía de vida, pero digo, después malvivían y estaban un poco a expensas de la ayuda de otra gente. Y después otra gente que habrá ido a cobrar, pero era, lo sé de buena fuente, que eran pocos pesos, ¿no? Por más que vos decís, pero ¿cómo? Esta canción, que es bastante conocida, que la grabaron este y el otro. Pero esas cosas... no se cobra mucho, ¿no?
En los 80, con la reapertura democrática, el canto popular, la música popular, la canción popular, vive su momento de
sí, mayor auge, auge, ¿no? Sí, sí.
Ahí Lena entra en esa ola, bueno, o ya trasciende las circunstancias del momento y las modas.
No, yo creo que él está ahí, está, pero como referente, ¿no? Ya él me parece a mí, si bien yo no vivía en Uruguay en esa época, pero creo que él, después un poco leyendo y conversando con gente, está muy presente, pero del lado de que siempre lo ocupó, de muy bajo perfil, del autor de canciones, que a veces está en un costado, pero sí era tomado como referente, ¿no? De varios sectores de música y de varias vertientes, ¿no? Un tipo con muy buen nivel con textos de muy buen nivel y textos conocidos que jerarquizaron los olimareños cuando lo grabaron, ¿no? Caso, por ejemplo, el Todo Detrás de Momo, de repente una vertiente que es de alguna forma más urbana, como había esas dos vertientes de la música popular, que de repente no podía traerle muchas canciones como Isla Patrulla que escuchamos al principio, u otra canción de Rubén Lena que tenía el corte más de raíz folclórica, sí, el tema de Todo Detrás de Momo le puede interesar como raíz urbana, ¿no? Si bien él dice que es una murga al interior, pero el tema de la murga, la canción, los textos, mucho más herméticos que cualquiera de sus canciones, que es difícil entrañarlo, y que con mucha ironía, y con mucho corte teatral, porque ese Todo Detrás de Momo...
No fue muy bien entendido, ¿no?
No fue entendido, es difícil entender ese disco. Hizo un muy buen análisis un profesor que es muy capaz, un tipo muy inteligente, de interés, se llama Gustavo Espinosa, que hizo una muy buena... un buen trabajo sobre ese disco, que es pionero en muchas cuestiones, ya te digo, en el tema teatral, hasta cómo se dice el Todo Detrás de Momo en distintos momentos, a veces era con más drama, a veces con alegría, a veces con más fuerza, otras veces con un tono más grave, que hablaba de otro momento de esa murga que iba avanzando, ¿no? De esa murga avanzando en el disco. Es un disco de ruptura y creo que muy muy respetado por mucha gente la canción y como es y no muy entendido, ¿no? Creo que ese momento me parece que salió, no se difundió mucho y no pudo ser demasiado comprendido en su momento. Ahora es un disco de culto, ¿no?
Cuando comienza el declive del canto popular, Lena también entra en el olvido y sus últimos años pueden haber sido, digamos, de menos notoriedad. ¿Cómo lo agarra la muerte a Lena?
Lo que pasa es que ahí también aparece, hay dos factores importantes, me parece, en cuanto a lo que es su vida personal, que es el accidente cerebrovascular que sufre al poco tiempo de la reapertura democrática, que ahí lógicamente después, si bien se recupere con mucho esfuerzo, hace trabajos y logra recuperarse bastante, digamos, si bien no lógicamente ya no era el Elena otrora, pero digo, mantiene su lucidez, pero de alguna forma eso asemeja un poco, ¿no? En el cuerpo del hombre, en el intelecto, de alguna manera, o lo cansa más. A veces digo, no tenía la misma vitalidad que podía tener años atrás. Y también está la muerte del segundo hijo, ¿no? Entonces son esas cosas o golpes que me parece que de alguna forma lo van quebrando en esos últimos años, donde su producción ya no es tan rica, a mi parecer, como la producción de los 60 y 70, ¿no?
Muy bien, ¿tenés algún otro proyecto en mente vinculado a biografías de musicales o
mira, ahora, personajes? Ahora en realidad salió a fin de año, que quedó un poco medio ahí, que no se difundió mucho por la fecha que salió, porque se fue atrasando por distintos motivos, el libro de Marieta Caramba, que habla de Heber Esan, que se llama Heber, el cálido blues de los mediodías, que salió por Estuario, que edita muy bien. Por otra parte, en la editorial, la verdad que está trabajando muy bien, edita muy 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 bien. Y eso, en principio, creo que en marzo va a haber una idea de poder relanzarlo y trabajar un poquito con los medios, poder hacer una presentación, cosa que el libro no pase desapercibido, porque esa fecha que salió fines, última semana de diciembre, son complicadas, ¿no?
Con miles de publicaciones también.
Sí, sí, y ahí uno está en otro, yo no estaba, y bueno, en fin, es complicado. Pero la idea ahora era descansar un poquito, pero tengo la idea de hacer alguna cosa sobre Víctor Lima. Fernando Cabrera, que siempre me da para adelante y que es un tipo que le interesa mucho todo esto, no solo es que mira otro tipo de música, sino que es muy cultor y es un apasionado de todo este tipo de música, siempre me da para adelante. Yo te llamaba por teléfono y me dijo, tenés que hacer algo de Víctor Lima, y yo hace tiempo lo había pensado, porque yo había hecho algo para el País Cultural, y es un personaje muy rico como personaje, él, ¿no? Un bohemio y un tipo que anduvo medio a monte en varios lados y problemas con el alcohol y con sustancias, bueno, en fin, muchas complicaciones personales, tipo de gran cabeza, de canciones bellísimas, y que me seduce para hacer una cosita tipo esto, ¿no? Uh-huh. Pero que sea un arranque para decir, bueno, en algún momento se puede hacer algo más. Pero por lo menos están haciendo más cosas, no solo esto que yo estoy haciendo, sino que hay gente que está haciendo, está por salir un libro de Sampayo ahora, salió hace poco una cosa de Osiris. Hay otras cositas más que se están haciendo de esa gente, de ese sector, de esa camada de la canción popular, lo cual está bueno. Entonces, lo de Lima es una idea que tengo y que ya te digo, me dieron para adelante dos o tres, entre ellos Fernando, y bueno, vamos a ver si de repente eso se puede hacer en algún momento este año. Tengo ganas, estoy con energía, lo cual es importante.
Perfecto, el libro se llama Rubén Lena, maestro de la canción. Su autor es Guillermo Pellegrino, el libro que incluye, entre otras cosas, cancionero casi que completo, por lo menos una selección bastante abundante de los textos de Elena. También incluye muchas fotografías que están muy, muy jugosas, acompañan el texto, y también sobre el final del libro aparece una seguidilla bastante interesante. Edita Banda Oriental, en venta en las librerías del ramo. Sí. Le agradecimiento a Guillermo Pellegrino, su autor, por estos minutos en Asuntos Pendientes.
No, bueno, por favor. Sí, lo que vos decís, eso, las fotos que son muy lindas y las canciones, que ¿sabes lo que recogí de la gente? Que está bueno, que cuando lo empezaron a leer muchos me dijeron, pero las canciones, la mayoría las fui cantando. Lo cual habla de la trascendencia de Elena en cómo, en la canción popular, lo que pudo hacer con la canción, que si la mayoría de la gente que conoce el tema, ¿no? O muchos que no conocen tanto, me dijeron, pero yo no sabía que está Elena, yo la cantaba, pero no sabía que era de Elena. Entonces habla de que logró con la canción hacer algo importante, ¿no? Gracias.
A ti.
Nuevo pa su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria.